Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Contacto 1190 y Sigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Esperamos que estén muy bien. Soy Dora Alvarado y una vez más estoy con ustedes en este programa que empieza la Barra Católica de esta semana. Y estaremos aquí de 7 a 8 en nuestro programa En Contacto con la Sagrada Escritura. Como sabemos, pues es un programa dedicado a hablar de la Sagrada Escritura, a analizar cualquier tema de la Sagrada Escritura, cualquier libro. Y ahora nos vamos a enfocar en algunos artículos del Catecismo de la Iglesia Católica que están escritos a la luz de la Sagrada Escritura. Está con nosotros Roberto Ruiz Vicentelo. Buenas noches,
¿qué tal?
Roberto.
Buenas noches, tardes, ¿cómo estás? Sí. Saludos a todo el auditorio que nos escucha.
De la parroquia de María Esperanza Nuestra, nos da mucho gusto estar por aquí. Y bueno, pues también damos gracias, como dijo Alejandro ahorita al principio, a Sigma Alimentos, a Red Católica y a Escuela Bíblica que nos permite estar en este programa. Estamos en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx y www.evan.org. Y bueno, si nos quieren llamar para dudas, preguntas, comentarios, demás, estamos en el 11587090 y 11587091. Estamos también en el centro de Monterrey, en Núcleo Radio Alegría, en la estación de contacto, perdón, Núcleo Radio Monterrey, en contacto 1190. Y bueno, vamos a empezar.
Sí, les quería comentar antes que nada que nos sigan escuchando, vamos a rifar una Biblia. Como siempre, con entrega a su casa, no tienen que venir aquí al centro de Monterrey, a Núcleo Radio Monterrey, se los entregamos directamente en su hogar. El tema de hoy, que obviamente está tomado de la Sagrada Escritura, de la Biblia y del Catecismo de la Iglesia Católica, es el sacerdocio. Vamos a ver el sacerdocio a la luz de la historia de la salvación, a la luz de la historia bíblica y también de la historia humana, ¿sí? Y vamos a empezar con el asunto este del sacerdocio.
Sí.
Vemos que ahorita, antes de entrar en la cuestión de las Sagradas Escrituras, vemos que desde el principio de la historia humana, la humanidad siempre ha sentido la necesidad de hombres que de alguna manera fueran como mediadores ante la divinidad y se relacionaran con Dios en nombre de todos. En las religiones paganas politeístas, tenemos como ejemplo los antiguos griegos, los romanos, en México los aztecas y los mayas y otros, ¿verdad? Pero principalmente ellos, los egipcios. Y fíjate, Doris, lo que nos estamos dando cuenta aquí es que el hombre siempre ha buscado a Dios.
Sí,
todas las culturas, deidades. Las culturas de alguna forma u otra siempre buscan a Dios, empujados por lo que hay una persona, un santo, Justino Mártir, del siglo II. Él escribió un concepto muy importante, muy interesante, que se llama la semilla del verbo.
Sí.
Y la semilla del verbo es aquella semillita que Dios deposita en la inteligencia de los hombres para que busquen a Dios. De forma moderna han sacado ahora que el gen de Dios, que a lo mejor el hombre tiene un gen para que se orille a buscar a Dios. Posiblemente sea lo mismo, pero originalmente, esto estamos hablando de casi de hace 1900 años, la semilla del verbo que decía Justino Mártir, decía que Dios lo pone en sus corazones. Entonces el hombre busca a Dios, pero elige a algunos de ellos para que sean los intermediarios con Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y es donde nace el sacerdote,
¿sí? Así es.
El origen de la palabra, aunque está un poquito discutida, no se han decidido mucho sobre, algunos tienen una opinión y otra, pero en general dicen que sacerdote viene del latín sacerdotis, donde sacer significa sagrado y dotis patrimonio, como en los casos que a la novia se le da una dote, ¿no?
Así es.
En la dotis el patrimonio, entonces el sacerdote o sacerdotis en latín viene a ser el encargado de las cosas sagradas.
Uh-huh.
Esto es en el mundo pagano, ¿no? Ahora, si nos enfocamos ya en la historia bíblica, empezamos con el sacerdocio en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, ¿verdad? Esto viene muy bien resumido y definido en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 1539 y más adelante.
¿Lo repites?
1539 del Catecismo.
De la Iglesia Católica.
Sí, ahí viene muy bien explicado. El Catecismo es riquísimo porque te explica de una manera sintetizada, resumida, con todas sus referencias bíblicas y con las referencias de los padres de la Iglesia, de los teólogos, ¿verdad? Entonces, ya históricamente sabemos entonces que los orígenes de la función de un sacerdote pues son muy antiguos y su institución obedece al deseo y a la necesidad del hombre de relacionarse con su creador. Y esa es precisamente la misión del sacerdote. Ahora, en la Biblia, en la Sagrada Biblia, y respecto en la época primera de los patriarcas del Antiguo Testamento, en el Génesis, si bien es cierto que en ese momento no estaba exactamente, no había sacerdotes, ¿sí? Eso apareció después. Sí había quienes hacían unas funciones de intermediación con Dios o se comunicaban con Dios de alguna manera. De esto sabemos Noé, Abraham, Jacob, Melquisedec y todos en el Génesis, ¿verdad? No fue hasta que llegó la ley de Moisés, hasta que se instituye la ley de Moisés, cuando Dios establece la jerarquía sacerdotal.
Sí, porque pues un poquito anterior vemos, como decías, Noé, Abraham, Jacob. Sobre todo hay un pasaje de cuando Abraham deja a Lot y que luego va a ir por él y demás, donde aparece Melquisedec como el sumo sacerdote de ese tiempo. Pero ni siquiera sabías que era el sumo sacerdote, ni siquiera teníamos referencias antiguas o anteriores a Melquisedec, y pues se queda como el sumo sacerdote, nada más.
Sí, es una figura misteriosa.
Exactamente.
Que es figura, está prefigurando a Cristo, ¿no?
Prefigurando, ¿qué quiere decir?
Está apareciendo en el Antiguo Testamento, haciendo luz sobre algo que va a aparecer en el Nuevo, ¿no? O sea, esta es como una visión anterior, ¿cómo? Anticipada.
Como un paralelismo entre Jesucristo y él.
Y él, nada más que es anticipada, ¿verdad?
Sí, o sea, esa es una prefigura, también se le llama tipo o antitipo de algo que va a pasar, o sea,
en el
de
futuro.
Algo que, sí, exactamente.
Y es muy misterioso porque en ese entonces no estaba establecido el sacerdocio cuando aparece Melquisedec, y Melquisedec hace una ofrenda con pan y vino.
Y aparte bendice a Abraham.
Está siendo una figura de Jesucristo y de la Eucaristía, ¿no?
Y Jesucristo toma esa tradición, o sea, cuando es la última cena a imagen de, digo,
el sacerdote
Melquisedec. Y fíjate que en la misa, para que la gente esté atenta, a la hora que estás haciendo la inmisión del pan y el vino, o sea, también se dice en como el sacerdote Melquisedec, en todas las misas lo dices, o al menos en las de domingo.
Más adelante vamos a ver que Jesús es sumo sacerdote, pero en una forma distinta a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Por eso se hace mucho énfasis que es en el orden de Melquisedec. Sí. Entonces, hablábamos de que cuando llega la ley de Moisés, es cuando Dios establece la jerarquía sacerdotal, que estaba dividida en tres rangos. Los levitas, que eran los varones descendientes de la tribu de Leví. O sea, si recordamos, había 12 tribus. Así de Leví fueron escogidos los varones para ser los levitas, los sacerdotes descendientes de la tribu de Aarón y el sumo sacerdote, quien era la máxima autoridad en materia religiosa y normativa. Si te fijas, hay tres rangos de sacerdocio, y eso es importante porque lo vamos a ver que se repite ahora en estos tiempos en la nueva alianza, ¿verdad?
Así es.
Bien,
vuélvelas a repetir así, bueno, rapidito nada más, son tres rangos y es el de Aarón.
Sí, los levitas descendientes de Leví, los sacerdotes de Aarón y el sumo sacerdote, quien era la máxima autoridad en materia religiosa y normativa. ¿Sí?
Ok, muy bien.
Entonces estos tres rangos o tres grados de sacerdocio menciono que se van a repetir
en la nueva alianza.
En la nueva alianza, el Nuevo Testamento va a ser lo mismo, lo vamos a ver cómo hay una equivalencia, aunque el sacerdocio de nuestros tiempos, el establecido por Jesucristo, es distinto al del Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver también por qué. ¿Cómo andamos de tiempo? Un minuto. Entonces, la sucesión, fíjate, en ese tiempo era por el derecho de primogenitura. El primogénito, pues, era el primer hijo, que podía ser hijo único o podía ser uno de varios. El primogénito puede ser hijo único también. Y era de carácter vitalicio, o sea, de por vida. Esta manera de sucesión pues se modificó ya muchos siglos después, porque el derecho a elegir sumo sacerdote ya en tiempos de Cristo se lo apropió el rey Herodes, ¿no? Que efectuaba la elección sin el consentimiento del procurador romano, pero eso ya es otra historia, ¿no? Estamos hablando más bien de las figuras de sacerdocio en esos tiempos.
Así es. Bueno, nos damos un corte, ahorita regresamos. No nos tardamos, sigan en sintonía con nosotros, 11-58-70-90 y 11-58-70-91.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 11-58-70-90 y 11-58-70-91. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio o en Facebook en Radio EBAM. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Pues ya regresamos aquí, estamos en Núcleo Radio Monterrey, en las instalaciones del centro de Monterrey, donde están todas las radiodifusoras, en Contacto 1190, y está con nosotros Roberto Ruiz Vicentelo hablando del sacerdocio, y estábamos hablando del sacerdocio en el Antiguo Testamento.
Exactamente, y ya hablamos de que, bueno, Dios establece un grupo de sacerdotes, y durante la travesía del éxodo del pueblo judío, escapando de Egipto por el desierto del Sinaí, Dios constituye, lo dice en Éxodo capítulo 19, versículo 6, constituye al pueblo de Israel como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Entonces aquí lo importante es fijarse en que, a pesar de que todo el pueblo era un reino de sacerdotes, todo el pueblo tenía el sacerdocio, era un sacerdocio común, sin embargo, Dios escoge una de las 12 tribus, ¿sí?, para el servicio litúrgico, los levitas, ¿verdad? Estos sacerdotes, que ya tenían un ministerio del Antiguo Testamento, eran consagrados mediante un rito propio que incluía el sacrificio de animales. Esto se ve en Éxodo capítulo 29, ahí viene el ritual o rito que se seguía para consagrar a los sacerdotes, ¿sí? Y las funciones, deberes y ritos de los sacerdotes están muy minuciosamente detallados, sobre todo en el libro de Levítico.
Sí, ¿sí? Pues son todas las leyes sacerdotales, ¿no?
Exactamente. Entonces, estos sacerdotes fueron establecidos, según dice Hebreos 5:1, capítulo 5, versículo 1, dice, para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, ¿sí? Esa era la función del sacerdote del Antiguo Testamento, ¿sí? Sí. Entonces, estos sacerdotes pertenecientes a la tribu de Leví, llama la atención que ellos no recibieron herencia, ¿no? Ya cuando el pueblo llega a la tierra prometida, todos reciben tierras y reciben una herencia, pero los de Leví no. Por dos razones, porque los sacerdotes tenían que estar con todas las tribus, o sea, atender a todas las tribus, y aparte porque Dios mismo es su herencia, ¿no? Como dice Josué capítulo 13, versículo 33, Dios mismo es parte de su herencia, ¿no? Entonces, este sacerdocio fue instituido para anunciar la palabra de Dios, y como dice Malaquías capítulo 2, versículo del 7 al 9, y para establecer la comunión y la paz con Dios mediante los sacrificios y también la oración, ¿verdad? Este sacrificio entonces viene a ser una fuente de esperanza, de gloria, de fuerza y de liberación dentro del pueblo de Israel, sí, en la espera de un futuro Mesías, ¿verdad? Entonces eso es lo que está haciendo el sacerdocio en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Ahora, recordamos el Templo de Salomón, ¿no? El Templo de Salomón viene a ser un gran símbolo, una gran imagen de aquel sacerdocio tan lleno de majestad, esplendor y misterio, ¿no? Dicen el historiador Flavio Josefo, historiador judío romano, dice que el mismo Alejandro Magno se inclinó ante el sumo sacerdote. Y en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 5, se nos narra el castigo que recibió el rey Belsasar, o Baltasar le llaman en otras traducciones,
sí,
por haber profanado los vasos sagrados del templo en sus banquetes. como hizo una gran fiesta y no había suficiente vajilla,
trajo los vasos sagrados.
Se trajo los vasos sagrados que habían sacado del templo de Jerusalén y le cayó un gran castigo, ¿no? Entonces,
o sea, bastante respeto tenían a todo lo que era
toda la institución sacerdotal de Yahvé, exactamente. Uh-huh. Fíjate, en el catecismo, en el artículo 1540, viene una definición muy importante del sacerdocio de la antigua alianza. Dice que este fue instituido para anunciar la palabra de Dios, como dice en Malaquías 2 del 7 al 9, y para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración. Pero, y aquí viene el pero, este sacerdocio de la antigua alianza era incapaz de salvar al pueblo, uh-huh, incapaz de realizar la salvación, por la cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios. Y en el templo de Jerusalén, pues ya sabemos la historia, que continuamente se sacrificaban animales y el sacerdote hacía sacrificios por el pueblo, los pecados del pueblo y por sí mismo, ¿verdad?
Y lo hacían el chivo expiatorio, ¿verdad? Sí, que mandaban al chivo al desierto, ¿no? Con todos los pecados pegados ahí.
Exactamente. Pero estos sacrificios de la antigua alianza en el templo no podía alcanzar una santificación definitiva, ¿sí? Uh-huh. Esta solo pudo ser lograda por el sacrificio de Cristo. Esa es una de las cosas por la cual el sacerdocio judío del Antiguo Testamento es diferente al sacerdocio cristiano del Nuevo Testamento, ¿sí? Uh-huh. Ahora, no obstante, la iglesia, la liturgia de la iglesia, ve en este sacerdocio del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, una prefiguración, hablábamos ahorita de prefiguraciones, como una anticipación, uh-huh, del ministerio de la Nueva Alianza, del sacerdocio de la Nueva Alianza. Hace notar también que también un sacerdote de la antigua alianza, Zacarías, padre de Juan el Bautista, va a ser quien anuncie solemnemente la llegada del Salvador. ¿Sí? Uh-huh. Entonces ahí es la importancia que en la Sagrada Escritura tiene el sacerdocio de la antigua alianza. Sí. Ahora, todas esas prefiguraciones, esas anticipaciones o visiones anticipadas del sacerdocio de la antigua alianza se cumplen en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres.
Y fíjate, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el sacerdote siempre era un hombre ya maduro, ¿verdad? No era un joven, porque se supone que, bueno, hasta nuestros días los judíos, la gente vieja o la gente madura es símbolo de sabiduría, ¿verdad?
En estos tiempos hemos perdido un poco eso,
mucho,
¿verdad?
Mucho.
Pero en esa época y en épocas recientes había mucho respeto por las personas, sí, mayores, como yo, por ejemplo, ¿verdad?
O en varias partes de la Biblia dice, no viene tu nombre, pero dice que sí, o sea, de la gente grande, que era símbolo de sabiduría. Por eso los judíos tenían mucho respeto con los ancianos, que para en ese tiempo los ancianos ya eran de 60 años, o sea, sí.
Como yo.
Así, exactamente. Pero te digo, sí, o sea, es que es increíble oír eso, ¿verdad? Que viene la Sagrada Escritura, qué padre.
Fíjate, ¿no?, que aquí hay algo muy notable, o sea, el... Al sacerdote en la actualidad, el sacerdote, su ministerio se llama presbítero, ¿no? Uh-huh. Y presbítero significa anciano.
Así es, y no están ancianos.
Pues no están ancianos porque es difícil, pero, o sea, obviamente reconocemos la sabiduría de las personas mayores, pero uh-huh, sí se ha perdido un poco el respeto. Entonces, simplemente porque prefigura el sacerdocio de la antigua alianza, simplemente por el hecho de que prefigura el sacerdocio de la nueva y eterna alianza, el de Jesucristo, sí, uh-huh, con eso recibe su majestad y su gloria. Entonces, sabemos ahora que Jesús es el sumo y eterno sacerdote, que como dice Hebreos 7:26, dice sacerdote que nos convenía, ¿no? Por su encarnación, Dios hombre realiza el puente entre Dios y el hombre, uh-huh, Dios y los hombres. Jesús es templo y altar, es sacerdote solidario y misericordioso.
Y aquí dice puente, pero en realidad también nosotros lo conocemos como el mediador entre los hombres.
Sí, es el único mediador entre, uh-huh, Dios. Ahora, él es la víctima agradable, el Padre. Los sacerdotes en la antigua alianza, pues ofrecían, ya sabemos que animales sacrificados, a veces toros, palomas, de acuerdo al presupuesto de cada quien. Ajá. Uh-huh. Para agradar a Dios y alcanzar el perdón de los pecados. Pero Jesús, en cambio, es sacerdote y es víctima a la vez, ya que ofrece su propia vida una sola vez y para siempre en sacrificio. Y como dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo, inmaculado, a Dios. Hasta aquí vemos todo lo... tocante al Antiguo Testamento, a la Antigua Alianza, para pasar al sacerdocio de la Nueva Alianza. Nos quedan 3 minutitos, podemos empezar a ver esto, ¿no? Uh-huh. Fíjate, los San Pablo...
Si quieres, antes de que hagamos esto del Nuevo Testamento, ¿vas a regalar una Biblia para que hagas la pregunta?
Ahorita, si quieres, me das chancita, porque va a ser la pregunta sobre un tema que voy a mencionar ahorita, si no me esperas, me aguantas un titito. Muy bien. Ya sé que están ansiosos, ¿verdad? Pero fíjate que San Pablo define a los nuevos sacerdotes, a los sacerdotes de la Nueva Alianza, del Nuevo Testamento, que llamamos presbíteros, que significa ancianos. Los define de una forma muy poderosa y muy terminante, con palabras muy fuertes. En 1 Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: vean pues en nosotros a servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Y si somos administradores, se nos exigirá ser fieles. Y aquí es clave la palabra administrador, que no puede ser sustituida por ninguna otra. Está basada muy fuertemente en el Evangelio. Si recordamos la parábola del administrador fiel y del infiel, ¿sí? De Lucas, sí. Capítulo 12. ¿Sí? El administrador no es el propietario, no es el dueño.
No.
El administrador es simplemente aquel al quien el propietario le confía sus bienes para que los gestione de forma justa y responsable. Por eso el sacerdote no es dueño de los bienes de la salvación. El sacerdote los recibe de Cristo para distribuirlos debidamente entre las personas a las cuales es enviado. El sacerdote, por lo tanto, es el hombre de la palabra de Dios, del sacramento, del misterio de la fe. ¿Sí? Eso es bien importante.
Sí.
El sacerdocio es de Cristo solamente, pero lo comparte con los sacerdotes como administradores, como dice San Pablo, como servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Y deben de ser fieles, porque dice San Pablo, si somos administradores, se nos exigirá ser fieles. ¿Cómo ves?
Muy bien.
Pues no sé si nos quedan unos segunditos.
Sí, sabes que quiero mandar saludos porque sí hemos recibido muchas llamadas. En primer lugar, bueno, muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando de Radio EBAM, nuestros compañeros que están por ahí escuchándonos, y aparte también gracias a Belinda Salazar y Lorena Germán de la Parroquia Ascensión del Señor que nos están escuchando, a Laura Mendoza de San Jerónimo que vino la semana pasada y está ahorita con nosotros ahí muy pendiente.
De Saltillo,
la familia Ruiz y todos los amigos que están ahí alrededor. Muchísimas gracias y que pues a toda la gente que nos escucha, ¿verdad? Y esperemos que Lupita Amaro también nos está oyendo. Sabes que Araceli Reynosa es maestra de escuela de Reynoso, es maestra de escuela bíblica y está ahorita en Celaya y dice que se oye muy bien, que nos manda un abrazo y felicidades. Entonces, pues bueno, ahorita regresamos, no nos tardamos.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio. O en Facebook, en Radio EBAM. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Ya regresamos, estamos aquí con Roberto Ruiz Vicentelo hablando del sacerdocio y bueno, ya vamos en el tercer segmento, así que no perdamos tiempo porque está interesantísimo, la verdad, este tema.
Mencionábamos que nadie es sacerdote por título propio, sino que participa del sacerdocio de Cristo, que es el único. El sacerdote está siendo presente a Dios entre nosotros y presenta las necesidades de todos, intercede por nosotros. Pero Jesús, que es Dios y hombre verdadero, es el único y auténtico sacerdote. Les comparte su sacerdocio, ¿verdad? Ahora, en el caso de los discípulos, fíjate que Jesús escoge a 12 de ellos, ¿sí? Elige a los nuevos jefes, a los jefes del nuevo pueblo de Dios, que son 12 como los patriarcas, 12 como las tribus del antiguo Israel. A ellos les confía el memorial de su Pascua durante la última cena. en la que instituye la Eucaristía y dona a los hombres la Iglesia, que nace de la Eucaristía, y la Iglesia sabemos que en ella tiene su fundamento. Hagan esto en memoria mía. Uh-huh. Lucas 22:19. A este ministerio apostólico recibido por los apóstoles se le llama orden, ¿sí? En referencia a la expresión según el orden de Melquisedec, que se le aplica a Jesucristo en el Salmo, en Hebreos 5:6.
Sí.
En el después, en consonancia con el término usado en la carta a los Hebreos, se le llamará ministerio sacerdotal. Uh-huh. Ahora, el sacrificio, estoy aquí en el Catecismo 15:45, el sacrificio redentor de Cristo es único, se hace de una vez por todas y se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial, o sea, por el sacerdote, uh-huh. sin que por ello se quebrante la unidad del sacerdocio de Cristo. Decía Santo Tomás de Aquino, por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los primeros apóstoles, los primeros sacerdotes?
Los apóstoles.
Los apóstoles. Fueron ordenados por Jesús el Jueves Santo, cuando les dijo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memorial mío. Aunque no utilizaron el término sacerdote, pero ya después empezaron, en los Hechos de los Apóstoles, tiempo después, ya viene el nombre de presbíteros. Uh-huh. Empiezan a nombrar presbíteros en las distintas comunidades. Ahora, vamos a ver las formas de sacerdocio. Por el bautismo, todos los fieles, hombres y mujeres, participamos del sacerdocio de Cristo. Esta participación en el sacerdocio de Cristo se llama sacerdocio común de los fieles o sacerdocio real de los fieles. ¿Sí? Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice, y Cristo por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces, nosotros, la Iglesia entera, somos un pueblo sacerdotal. Todos tenemos el sacerdocio común. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se manifiesta si yo tengo un sacerdocio común como parte del pueblo, como laico,
sí,
que no estoy consagrado ni tengo ninguna orden religiosa? Se manifiesta con la oración y la alabanza a Dios. Eso viene en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. El siguiente punto es muy importante. Yo tengo que hacerme ofrenda de mí mismo. Yo tengo que ofrecerme a Dios con el testimonio de vida santa y de caridad. En esa forma soy, de una manera muy, muy importante, soy sacerdote. Me estoy ofreciendo, hago una ofrenda de mí mismo. Y a Dios le digo, esta es mi vida, uh-huh, estoy siguiendo tus mandamientos. Tengo una vida de oración, de caridad, de alabanza a Dios. Esto viene en Romanos 12:1. Y otra forma en la que hacemos nuestro sacerdocio común es dando testimonio de Cristo en todo lugar y también dando razón de la esperanza que tenemos en la vida eterna.
A tiempo y a destiempo.
O sea, siendo coherentes con lo que creemos, ¿no? Y dando razón de lo que esperamos, ¿no? Ese es nuestro sacerdocio común. Pero hay algunos escogidos, consagrados, como fueron los apóstoles, que son los sacerdotes, que son, le llamamos ministeriales, o sea, el sacerdocio ministerial.
Por ministerio.
Que lo tienen por ministerio, y ellos reciben el sacramento del orden. Ellos son tres, el sacramento del orden son tres: diáconos, que significa servidor, presbíteros o sacerdotes, que significa anciano, y obispos, que significa vigilante o inspector. Sí. Fíjate, ellos tres generalmente le llamamos los clérigos, ¿verdad? Diáconos, uh-huh, presbíteros y obispos. La palabra ordenación está reservada al acto sacramental que incorpora al orden a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos. No es simplemente un título o una elección, te voy a decir que tú te voy a escoger como obispo. No, están recibiendo un sacramento, ¿sí? Tienen un don del Espíritu Santo, tienen un poder sagrado. No nada más es un título, ¿sí? Ese poder sagrado solamente puede venir de Cristo a través de la Iglesia. La ordenación sacerdotal también se le llama consagración porque es un poner aparte, que es lo que significa consagrar. Poner aparte y un investir por Cristo mismo para su Iglesia. La consagración se hace por medio de la imposición de manos del obispo, y es el signo visible de esta consagración. La imposición de manos pues viene de tiempo de los apóstoles. Era la manera como ellos transmitían el Espíritu Santo y se sigue haciendo hasta la fecha. Todo esto viene en el Catecismo 1538.
En el artículo 1538.
¿Verdad? Ahora vamos a hacer la pregunta. La primera persona que nos llame y que nos diga cuáles son los tres grados del orden sacerdotal, los acabamos de decir, está muy sencilla, y que nos llamen al 1158-7090 y 1158-7091. Bien, mientras contestan, que nos quedan unos minutitos, y vamos a ver qué es lo que hacen los sacerdotes ministeriales. Ya está sonando el teléfono, que rápidos. Los sacerdotes que tienen un ministerio, ellos actúan en persona de Cristo.
In persona Christi.
In persona Christi, se dice en latín, ¿verdad? En forma consagrada. Dice, su diferencia, aunque su diferencia es esencial y no solamente en grado, están participando junto con los del sacerdocio común, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. Entonces, fíjate, si hacemos una analogía con el Antiguo Testamento, allá teníamos a los levitas, a los sacerdotes, bueno, perdón, teníamos al pueblo que tenía un sacerdocio común, pero el pueblo de Israel tenía unos consagrados que eran los sacerdotes y tenían un sumo sacerdote. O sea, había tres grados. Nosotros tenemos el sumo sacerdote de la nueva alianza, es Cristo. ¿Sí? Los sacerdotes pues son nuestros presbíteros y el pueblo tiene el sacerdocio común. Entonces hacemos la analogía del pueblo de Israel con la iglesia, los sacerdotes de Israel con los nuevos sacerdotes de la nueva alianza y el sumo sacerdote del templo con el sumo sacerdote de la nueva alianza que es Jesús. Entonces tenemos los tres niveles también en la nueva alianza. Ahora, el sacerdocio ministerial de los sacerdotes tiene su raíz en la sucesión apostólica y, como decíamos, tiene una potestad sacra para el servicio de los fieles. El sacerdocio, y lo que por medio de la proclamación de la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y guiar a los fieles. Ahora, mientras el sacerdocio común que tenemos todo el pueblo, toda la iglesia, se realiza en el desarrollo de la gracia del bautismo, o sea, la vida de fe, esperanza y caridad, el sacerdocio ministerial de nuestros sacerdotes está al servicio de nosotros, de los que tenemos el sacerdocio común, para desarrollar esa gracia bautismal. Este es uno de los medios por los cuales Cristo pues, no deja de construir, de conducir a la iglesia. Por eso es transmitido mediante un sacramento propio, que es el sacramento del orden. Y vamos a recordar nuevamente a San Pablo, que dice que los hombres nos consideren como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Y esos son los sacerdotes ministeriales, ¿verdad? Entonces, ya resumiendo, mencionamos el paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En ambos hay un sumo sacerdote, un sacerdocio ministerial y un sacerdocio de los fieles.
Muy bien.
Entonces, ¿cómo andamos de tiempo? Nos queda un minutito. No sé si alguien llamó para contestar.
Sí, están llamando, pero ahorita Tere nos va a pasar los nombres. Bueno, ahorita. Si le están contestando. Y hoy no trajimos al teléfono a nadie de Biblia que estuviera contestando. Entonces ahorita Tere nos pasa lo que está platicando con ella y ya vamos a ver si ya hay ganador.
Ok, de acuerdo. Entonces nos queda un minuto. Vamos a mencionar el Catecismo 1545. El sacrificio de Cristo es único, realizado una vez por todas. Y esto se hace presente en la misa, en el sacrificio eucarístico, ¿verdad? No sacrificamos a Cristo cada vez que se hace la misa. Es un único sacrificio
que
no está sujeto al tiempo. Es eterno y permanece siempre. Lo único que hacemos es traerlo de nuevo, ¿no? Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente en los sacerdotes, en el sacerdocio ministerial, sin que por ello se quebrante la unidad del sacerdocio de Cristo. Entonces, el sacerdote es sacerdote en Cristo y no por cuenta propia. Es Cristo quien, actuando en el sacerdote, consagra y ofrece su cuerpo y su sangre en la Santa Misa.
Y aquí nos quedamos. Ahorita regresamos, vamos a un corte. No nos tardamos nada.
Estamos nuevamente contigo. en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Pues muchas gracias por su pronta respuesta. Ya regresamos del corte y aquí seguimos hablando del sacerdocio con Roberto Ruiz Vicentelo. Y gracias a la señora María Luisa Benavides de Rivieras de San Nicolás, que contestó que la pregunta que hiciste era el orden de los sacerdotes del Nuevo Testamento es diáconos, presbíteros y obispos.
Y obispo, sí.
Y la señora Leonor Garza también contestó, entonces diáconos, presbíteros y sacerdotes. Entonces, para las dos va...
Andábamos generosos, una Biblia para cada
quien. Una Biblia para cada quien, ¿sí? Aquí muchas tenemos gracias. Los teléfonos y al ratito Roberto habla para que le den la dirección y demás y ya podamos mandar las Biblias.
Muchas gracias.
Y a la señora Rosa María Velasco, pues qué bueno que ya tiene su Biblia, señora Rosa María Velasco. Muchas gracias que nos avisó. Y bueno, seguimos porque ya nos quedan unos 10 minutos, ¿sí?
Bien, ya nada más una pregunta al final. Dice, bueno, que la podemos entender a lo mejor con lo que hemos platicado, ¿verdad? Dice, ¿cómo podemos ser todos sacerdotes si Jesús es el único sacerdote? Uh-huh. Entonces aquí debemos hacer notar que todos los que hemos recibido el bautismo estamos unidos a Cristo y participamos del sacerdocio único de Jesucristo, en el sacerdocio común de los fieles que mencionábamos. Y ahora también todos los bautizados somos sacerdotes, tenemos el sacerdocio común porque por la gracia formamos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Es un edificio espiritual. Y para esto nos vamos a referir a la primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 5, que dice, ¿acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables por medio de Cristo Jesús.
Esta es primera de Pedro 2.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Fíjate que haciendo ya hablamos del origen del sacerdocio y cómo estuvo en la antigua alianza, cómo es ahora todo el significado. Uh-huh. Y vamos, aquí unas palabras quiero mencionar de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que es el patrono de los sacerdotes, ¿no? Él decía, oh, qué grande es el sacerdote. Si se diese cuenta de lo grande que es, moriría. Dice, basta con que el sacerdote pronuncie dos palabras y nuestro Señor baja del cielo al oír su voz y se encierra en una pequeña hostia. Si desapareciera el sacramento del orden sacerdotal, no tendríamos al Señor. ¿Quién ha puesto a Dios en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha recibido vuestra alma apenas nacidos? El sacerdote. ¿Quién la nutre para que pueda terminar su peregrinación en la vida? El sacerdote. ¿Quién la preparará para comparecer ante Dios, lavándola por última vez en la sangre de Jesucristo? El sacerdote. Y si esta alma llegase a morir por el pecado, ¿quién la resucitará y le dará el descanso y la paz? También el sacerdote. Después de Dios, el sacerdote lo es todo. Él mismo, o sea, el sacerdote, solamente lo va a entender cuando esté en el cielo.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Entonces, dice que en la actualidad, como en los tiempos difíciles que le corresponde vivir a San Juan María Vianney, uh-huh, es preciso que todos los cristianos, no nada más los sacerdotes, nos distingamos por nuestro actuar que sea congruente con nuestra fe, ¿no? Uh-huh. Demostrando de esta manera que el reino de Dios pues ya está aquí, ¿no?
Sí.
Dice, porque muchas veces nos critican porque no somos congruentes con lo que hacemos. Hacemos una, como los fariseos, ¿no? Hacemos una cosa, decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? Uh-huh. Decía su santidad Pablo VI, el hombre de hoy prefiere mejor escuchar a los que dan testimonio que a los que enseñan, ¿sí? Uh-huh. Y si acaso escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio, ¿sí? Está interesante esto, ¿no? Entonces, uh-huh, el testimonio es importante. Dice, es precisamente lo que la sociedad de hoy nos critica a los cristianos, nuestra falta de congruencia con lo que decimos profesar. Uh-huh. Cuando los seminaristas reciben el libro de los evangelios, el obispo les dice, les recomienda, recibe el libro de la palabra de Dios, cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. O sea, que se vea tu testimonio. Entonces, esta invitación no es solamente para quienes reciben el sacramento del orden, sino para todos los bautizados quienes por el sacramento del bautismo reciben el sacerdocio del pueblo de Dios. Decía el padre dominico Enrique Lacordaire, vivir en medio del mundo sin ambicionar sus placeres, ser miembro de cada familia sin pertenecer a ninguna, compartir todos los sufrimientos, penetrar todos los secretos, perdonar todas las ofensas, ir del hombre a Dios y ofrecer a Él sus oraciones, regresar de Dios al hombre para traer perdón y esperanza, tener un corazón de fuego para la caridad y un corazón de bronce para la castidad, enseñar y perdonar, consolar y bendecir siempre. Dios mío, qué vida, y esa es la tuya, oh sacerdote de Jesucristo. Qué palabras tan profundas, sí. ¿No? Porque el sacerdote, como dice el padre Noel Lozano, no es un extraterrestre caído de la nada a la tierra, es un hombre de barro, frágil, que sale de las entrañas de la sociedad, de la humanidad, para ponerse al servicio de sus hermanos. El sacerdote sí, es pecador, es hombre y representante de Dios a la vez, es humanidad y es gracia en el mismo momento, es error y es luz cuando actúa en la persona de Cristo. Uh-huh. ¡Qué misterio! Jesús no solo se hace uno de nosotros, sino que pide a algunos de nosotros que nos hagamos como Él. ¡Qué atrevimiento por parte del Señor! Dice el padre Noel Lozano. Si gustas, para terminar, me gusta estas dos oraciones que tienen el apostolado de la cruz. El apostolado de la cruz tiene como misión orar por los sacerdotes.
Sí.
Y aquí hay un ofrecimiento del Verbo Encarnado que dice: Padre Santo, por las manos de María te ofrecemos como víctima al Verbo Encarnado, en quien tienes todas tus complacencias. Impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, nos ofrecemos constantemente en su unión como hostias vivas, y nos sacrificaremos por tu amor en las ocasiones que se nos presenten, implorando gracias para el mundo y la Iglesia, especialmente por tus sacerdotes. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Si nos queda todavía unos segunditos, sí, hay otra oración que se acostumbra a hacer para ofrecer la Eucaristía por los sacerdotes al final de la misa, que dice, si gustas hacerla tú.
Sí, Padre Celestial, para mayor gloria de tu santo nombre, te ofrecemos el Verbo Encarnado que acabamos de recibir en el sacramento de su amor, y en quien tienes todas tus complacencias. Nos ofrecemos en su unión por manos de María Inmaculada, por la santificación y multiplicación de tus sacerdotes. Derrama en ellos tu divino espíritu, enamora a los de la cruz, y haz muy fecundo su apostolado. Amén.
Y pues con esto terminamos, Doris.
Sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó, y qué buen tema del sacerdocio.
Gracias.
Y bueno, pues
Que si me permite, nada más quería recomendarles, perdona que te interrumpa, en la página evam.org, es EB grande AM, M de Monterrey, evam.org, / derecho radio. Ahí tenemos todas las grabaciones de los programas anteriores, ¿sí? Este programa, posiblemente mañana pasado, ya esté también.
Entonces, arriba.
Si se perdieron alguna de las grabaciones, ahí lo pueden escuchar, ¿sí?
Así
y
es.
Aparte, ahí mismo en esa página van a encontrar el buscador católico, el Google católico, por si quieren conocer más de algún tema, les va a dar información de acuerdo con nuestra doctrina solamente, ¿sí?
Muchísimas gracias a Blanca Garza de la Parroquia La Ascensión que nos está escuchando, y a toda la gente que nos oyó le pedimos que nos ayuden a promocionar, a hacer propaganda a este programa, y bueno, nos oímos la siguiente semana. Esperamos que sea mucha gente escuchándonos, ¿verdad?
Primero Dios.
Buenas noches.
Buenas noches.
Agradecemos el que hayas estado en contacto con nosotros. No te pierdas la siguiente emisión y recuerda que, para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Salmo 118. Buenas noches.